rompecabezas.
Primera zona.
...12:30 de este miércoles 18 de octubre... aquí en Montevideo, mayormente nublado, ya a esta altura, 22 grados la temperatura actual, 23 la máxima, esperando la tormenta, precipitaciones, lluvia, y bueno, hay que ver qué es lo que puede ocurrir en el resto del territorio nacional. A partir de las 4 de la tarde, según The Weather Channel, ya una probabilidad de 60% de posibilidad de precipitaciones, que después va en incremento y se mantiene en esos guarismos hasta las primeras horas de la jornada de mañana. Días bastante disímiles uno de otro. Hoy es primavera y 22 grados, mañana es invierno, viento, 16 y 9 las extremas de la jornada de mañana jueves. El viernes volvemos a la primavera, 22 de máxima, 15 de mínima. El sábado otra vez, sábado y domingo, los dos días, el sábado con vientos, 16 y 11 las extremas del sábado. Y escuchen esto, el domingo precipitaciones, la máxima 14 grados, la mínima 9. Por suerte después sí, de lunes a viernes de la otra semana, sol y nuevamente la primavera con temperaturas en las máximas entre los 20 y 23 grados y en las mínimas entre 14 y 15 grados centígrados.
Acaba de actualizar el INUMET las advertencias para esta hora hasta las 4 de la tarde. En alerta naranja el centro del país, Soriano, Flores, Durazno, 33, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, Paysandú y Río Negro, que capaz que se lo había dicho.
Sí, y que estaban en amarillo igual.
En amarillo, maneras, Salto, Artigas, Colonia.
Sí. Y estaba lloviendo igual en el norte.
San José, Florida, La Valleja y Rocha. En verde, Maldonado, Montevideo y Canelones.
Sí, lo único que nos vamos salvando por ahora, pero bueno, así están los detalles del clima en esta jornada y en las jornadas que vienen según The Weather Channel. Amigos, mañana jueves habrá paro en las agencias del Banco República en Montevideo desde el mediodía de mañana. Ocurre esto, agéndenlo ya, ténganlo presente en la memoria. Los trabajadores rechazan la reestructura que implica cierre parcial de sucursales y la fusión entre algunas sedes. Además, exigen un ámbito de negociación que para las autoridades ya existe, pero para ellos no, que tiene, bueno, todo el trasfondo de lo que es la automatización, el cierre de sucursales, y lo que entienden los trabajadores es una chique del Banco República que incluso va a quitarle porcentaje de clientes versus la banca privada, ¿no? En lo que tiene que ver con el manejo o el porcentaje de presencia de las instituciones en el sistema financiero uruguayo, ¿no? Y un Banco República que estaba por arriba del 50% de presencia y tiende a bajar, ¿verdad?, al ceder esto, según la visión de los trabajadores, con el cierre de estas sucursales y las reformas planteadas de aquí a poco.
Claro, tiene que ver con los cambios que hay en el sistema financiero, la digitalización y demás, que hace que mucho se opere por fuera de lo que era la banca tradicional, banca física.
Claro, pero hay todo un tema con el microfinanzas y el tema más grosero que denuncian los trabajadores, que es que dicen, bueno, fenómeno, cierre de sucursal en algún lado porque entienden que no es razonable tenerla, cierran y a los dos días aparece un local de cobranza, ¿no? Puede ser Redpago, puede ser Habitat, eso es como lo más fuerte, así que uno ve, porque si vos decís realmente no tiene razón de ser, ¿por qué se instala un privado después, no?
Claro.
Y eso es lo que dicen, ¿no? En el estudio macro de esta problemática que va a continuar intensa en materia de conflictividad, de que de alguna manera se está achicando el papel del Banco República en la plaza financiera de Uruguay y que eso favorece a privados, evidentemente, ¿no? Es parte de una discusión que continuará y estaremos actualizando en la medida que se avance. Amigos, el intendente de San José, José Luis Falero, del sector Todos, despidió a 3 directores pertenecientes a Alianza Nacional. Falero solicitó una ampliación de créditos para obras de caminería afectadas por las inundaciones. Sin embargo, el sector de La Rañaga decidió no votar y Falero decidió romper su sociedad política con el otro sector del Partido Nacional. Bueno, el jefe comunal cesó al director de gestión ambiental y al director y subdirector de cultura, lo que generó enojo en el sector de La Rañaga, cuyo principal referente departamental, Carlos Cami, acusó al intendente de ser autoritario. Lo que contaba Falero hoy en algunos medios era que, bueno, que él había tomado esta decisión en base a sus facultades, que le preguntaban también si había hablado con la calle a propósito de esto. Dijo que sí, que simplemente habló para ponerlo al tanto de las novedades, pero que de ninguna manera la calle se expresó por sobre su autoridad departamental, porque entendía que efectivamente él conocía esos temas al ser el intendente del departamento, ¿no?
Claro, y esto lo que muestra también es un resquebrajamiento, no hablar de una grieta importante, entre los dos sectores mayoritarios del Partido Nacional, ¿no?
Está claro.
Que es lo que está ocurriendo. Bien, la Cámara de Diputados definió que los adolescentes en conflicto con la ley podrán estar hasta 150 días recluidos sin sentencia bajo medidas cautelares. El Senado había extendido ese periodo hasta un máximo de un año, pero la definición de la Cámara Alta generó alarma en las autoridades del Instituto de Inclusión Social Adolescente, el INISA, que advirtieron ante el Parlamento el efecto devastador que tendría sobre el sistema, ya que mientras estén en prisión preventiva no pueden aplicarse las medidas socioeducativas, o sea que quedan literalmente presos, encerrados, sin claro. actividad.
Sí, dos cosas, varias cosas. Se pasó de 90 días como máximo que tenía la justicia, se pretendía pasar a 365 días. Un disparate, ¿no? Sí. Realmente,
más que los adultos.
Sí, no solo porque más que los adultos, sino porque en algún momento se podría hasta cruzar con ese mínimo de un año y un máximo de 5 de penitenciaría. Con lo cual, en realidad, ¿me entendés lo que te quiero decir?
Sí, claro.
O sea, estaban utilizando todo ese tiempo y prácticamente sumaba lo que es el mínimo de pena, o lo que podría ser un mínimo de una pena. Ahora, efectivamente, van a tener 150 días, en principio, digamos, para dictar una medida cautelar para el caso de los adolescentes, lo que implica disponer la libertad o no, el cumplimiento de un programa socioeducativo, la internación en las colonias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, etcétera, etcétera. O sea, tienen 150 días para tomar alguna de estas medidas. Parece más saludable, de pronto no convence absolutamente a todos, pero es mucho más saludable que lo que se pensaba en forma inicial, ¿no? Esos 360 días, ese año, ¿verdad?, para los jóvenes. Y evidentemente que uno desearía trabajar muchísimo más desde el punto de vista social y psicológico, de pronto con estos adolescentes. Pero así están las cosas y así se definió en la Cámara de Diputados el tema. Y bueno, a propósito de estos temas, otro funcionario de la colonia Berro de Inau fue quemado con jugo caliente, esto por parte de los internos, y presenta, bueno, evidentemente, como consecuencia, severas heridas en el cuello, torso y el hombro. La agresión tuvo lugar este martes en la tarde en el hogar Piedras del Inau. Es el segundo trabajador agredido de esta manera en tan solo una semana, aunque el mismo tipo de ataque se ha repetido ya en oportunidades anteriores. Esta modalidad, que no existía en menos de una semana, se ha repetido dos veces. Esto se lo dijo a subrayado el presidente del sindicato del Inau, José Lo López.
Demuestran lo que venimos denunciando desde hace bastante tiempo, que es el caos que tiene esta institución y la responsabilidad de las autoridades, fundamentalmente de la presidenta, que quiere justificar lo injustificable y que en realidad no termina respondiendo a las situaciones tan graves que está viviendo los trabajadores en los diferentes centros, ¿no?
Bien, y vamos a retomar un tema del cual venimos dando cuenta desde que nos enteráramos el pasado viernes. UTE cerró las compuertas que liberan el excedente de agua de la represa de Palmar 93 veces en lo que va de 2017, pero sin que se registraran casos de mortandad de peces como ocurrió la semana pasada. Según datos de UTE, el fenómeno de mortandad de peces como el del otro día no tiene antecedentes desde la habilitación de la represa en el año 1982. Los técnicos y autoridades de la represa de Palmar tendrán su primera reunión de coordinación de acciones el próximo viernes. Hasta ahora se han recogido las muestras, pero no se han reunido los técnicos, ¿verdad? Daniel Pérez, que es el vocero designado por UTE en la represa de Palmar, dijo a Rompecabezas que no se hizo nada diferente en esta ocasión y que ni bien se constató la situación, se tomaron muestras que se enviaron inmediatamente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
La particularidad que tiene la represa de Palmar es que cuando uno corta el caudal, eso significa que las máquinas, o sea, las turbinas no están generando, o sea, que no se deroga agua por allí, y los vertederos están cerrados, ¿no? Lo que hace es que el lecho del río queda al descubierto, a diferencia de las otras represas del Río Negro, Rincón del Bonete, Oterra y Baigorria, que, digamos, no, ese fenómeno no se da. Pero ese fenómeno es frecuente y los habitantes de la zona lo conocen. Lo que evidentemente no es frecuente es el hecho que sucedió con la mortandad de peces, ¿no?
UTE emitió el viernes un comunicado informando que la central hidroeléctrica estaba operando siguiendo los procedimientos usuales en el marco del despacho técnico del mercado eléctrico. Daniel Panario, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias y coordinador de la Maestría de Ciencias Ambientales, dijo a Rompecabezas que por las características de los especímenes, lo más probable sea que murieron por causa de envenenamiento con agroquímicos. Daniel Pérez, que es el vocero de la represa de Palmar, a quien escuchábamos recién, no descartó que pudiera haberse dado una combinación de factores, pero dijo que eso será determinado por las pericias, según explicó en diálogo con Rompecabezas.
Puede darse alguna casuística en especial que no sea relativa al manejo de las compuertas, que se haya sumado al hecho de que las compuertas se cerraron y que se haya producido esto. Pero sin duda que este tipo de análisis tiene que ser hecho en forma seria y con especialistas, ¿no? En ese sentido estamos trabajando, estamos evidentemente, te repito, preocupados por la situación. Vamos a poner todo lo que dependa de nosotros para que esto no se repita. Y una de las cosas que estamos haciendo es desde el primer día que se detectó, el personal de UTE recogió algunos de los, digamos, de los peces muertos de la zona y los envió a Dinama para que fueran estudiados. Y ya hemos agendado una primera reunión de un grupo de trabajo para tratar de analizar las causas, que es para esta semana mismo, ¿no? Con técnicos de UTE y técnicos de Dinama.
Bien, así que esperaremos novedades para esta misma semana, sobre todo, bueno, con esto que decíamos, ¿no? Este comunicado que el viernes por parte de UTE en forma oficial se deja bien claro que se siguieron los procedimientos usuales en el marco del despacho técnico del mercado eléctrico, o sea, se ajustaron a protocolo, ¿no?
Y despejemos de toda forma posible el hecho de que sale de aquella reunión en la cual ediles de Soriano dijeron, sí, que UTE había admitido, uh-huh. UTE no admitió.
No.
A ver,
en forma oficial, ¿no?
On the record y off the record, sí, no admite nunca UTE responsabilidad, okay, en esto. De, okay, hecho, hay gente dentro de los cuadros de autoridades de UTE que sostienen que se están comiendo un garrón, sí, en, sí, este caso, que no tiene nada que ver la empresa. Y a ver, esto no tenemos ningún vínculo con UTE más allá que prendemos la luz todos los días.
Lo que tenemos es un vínculo muy grande con la preocupación por el medio ambiente uruguayo. Hacemos de esto una distinción que llevamos con orgullo, nos preocupa como ciudadanos y lo ponemos siempre en evidencia. En eso va nuestro recelo, sobre todo porque, como ya hemos dicho varias veces, allí estaría instalada la potencial nueva pasta de celulosa de UPM. Por lo tanto, creemos que es un tema, el tema ambiental, un tema absolutamente postergado aquí en Uruguay, no tratado prácticamente aquí en Uruguay, exceptuando figuras como la de Daniel Panario, como bien decías, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias y coordinador de la maestría en Ciencias Ambientales, que estará este próximo viernes en la segunda zona del programa hablando de este y otros temas.
Otro que sin duda se ocupa de esto y mucho es Luis Aureo también.
Por supuesto, que siempre
es el encargado de la cátedra de limnología.
Y siempre está en diálogo con,
sí,
nosotros.
Sí, y además esto lo venimos hablando y lo venimos denunciando desde hace cuánto, la cantidad de fósforo disuelto en el agua que hace que haya demasiada riqueza de este producto, crecen las algas, los peces las comen y se mueren. No decimos que este sea el caso, porque no sabemos, pero lo que sí parece es deslindarse la responsabilidad de la empresa UTE en este caso. No quiere decir que UTE sea perfecta, ni mucho menos, pero da la sensación, sí, de que en este caso...
Y después como las ganas de no atribuirle a problemas de medioambientales nada, ¿no?
Claro.
El medio ambiente acá está perfecto.
Esto es un error humano, fue fulano que se equivocó.
El gobierno no afronta de que Uruguay tiene problemas ambientales de distintas características en distintas zonas y tiene que abordarlos. Hay todo un paquidermo burocrático, el ministerio, las distintas secretarías, que se llevan sus sueldos, sus gastos, sus viáticos, ahora que tanto gustan hablar de los gastos y todo lo demás, bueno, gastos, viáticos, hay toda una estructura del poder que tendría que ocuparse de estos temas. Y siempre en realidad la culpa es de otra cosa, no es del medio ambiente, no es un tema medioambiental. La cuenca de Santa Lucía no es un tema medioambiental. Laguna de Sauce no es un tema medioambiental. El Río Negro no es un tema medioambiental. Nada es un tema medioambiental.
Porque además,
es insólito, o sea, nos protegemos solos, porque además no hacemos nada para protegernos tampoco de los problemas medioambientales que tenemos, ¿no?
Pero aparte,
o hacemos, a ver, muy poco, ¿no?
UTE hizo esto 93 veces, claro, antes en el año. Claro. No, no lo hizo 3, no lo hizo 9,
93.
Lo hizo 93 veces.
Es raro que
no
justo
había un
ahora,
pez,
¿no?,
muerto.
Claro.
Y o sea, ahora, ponele golpe, que haya habido alguno, porque no, nunca sabes, pero
no, pero no,
pero no a este nivel. No,
está claro, está claro. Bueno, y parte de los problemas ambientales que sí tenemos es estos datos que vamos a dar, ¿no? En 10 años aumentó 13 veces la presencia de cianobacterias en la costa uruguaya, según la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la DINARA, y la propia Facultad de Ciencias, que en realidad creo yo siempre es la que lleva el mejor papel en todas estas cosas, porque gracias a la Facultad de Ciencias que siempre tenemos estos temas sobre la agenda. Esto supone un incremento un incremento del riesgo para la salud de quienes se bañan en las playas y un alto impacto turístico y económico también, ¿no? Que evidentemente puede ser negativo.
Claro, eso es otra cosa que tenemos que... Si lo que importa es la plata, bueno, gente, sepamos que contaminar no es rentable.
Claro. Bueno, en la reunión en la que se expusieron las perspectivas para combatir las cianobacterias aquí en nuestro país, los expertos señalaron que el motivo de este aumento están vinculados a cambios en los factores climáticos y fenómenos como el Niño o la Niña.
Bien, de concretarse la segunda planta de producción de pulpa de celulosa de la firma finlandesa UPM, se instalaría muy próxima a la ubicación de la represa de Palmar. El próximo jueves 26, hay que hacer la aclaración porque le pifié en los títulos allí, puse que era el mañana jueves.
Sí.
Bueno, el próximo jueves 26, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, le van a informar a la Comisión de Industria del Senado los detalles del proyecto de la nueva planta de UPM, según dijo el observador, el senador nacionalista Álvaro Delgado, y es muy probable que a esa fecha ese documento que se dice se va a firmar con UPM ya esté rubricado.
Sí, todo esto que tiene que ver con la fase que la propia UPM planteaba de prerequisitos logísticos y de infraestructura para arribar a otras fases que finalmente terminarían, ¿verdad?, en la construcción de la planta que en principio está, más allá de que todavía no se ha tomado por parte de la firma la decisión potencial, que está incluso pactada para tiempo adelante, todo esto sería ya sobre el final de este gobierno, el principio en realidad del próximo periodo de gobierno. Otro tema, ¿no? El de UPM no ha recibido un tratamiento ambiental mínimo, ni siquiera digamos mínimo, ya no hagamos un estudio de impacto ambiental real, concreto, con modelos, ¿no?, que supondrían dónde está la planta, qué impactos tendría, ¿no? Digo, que eso hay que hacerlo,
claro.
Hay que calcularlo, tienen que tomar expertos y hacer ese modelo y preocuparse por simular, digamos, lo que sería ya la planta instalada, ¿no? Bueno, de eso yo ni el olor, ¿no?
Claro, porque depende de muchísimo. A ver, si la planta viene con un sistema de ciclo cerrado, que es lo que reclaman distintos expertos en medio ambiente, si viene con un sistema de ciclo cerrado, bueno, eso es un cantar. Tomará agua del río, pero no va a verter al río. Entonces, no, bueno, hay allí una cuestión de que toma agua del río y, bueno, será una discusión aparte, pero es distinto. Ahora, si toma agua del río y la vuelve a verter, como lo hace en el caso del río Uruguay,
claro,
bueno, eso es otra cosa completamente distinta. Y realmente no estamos sabiendo de qué se está hablando, porque una cosa es muy preocupante y la otra es un poco menos preocupante, claro. O por lo menos tiene otras medidas de seguridad.
Pues ya la dejadez, ¿verdad?, de no abordar el tema, ¿no?, en sí mismo y no informar, me parece realmente increíble.
Se entiende que, digamos, entre particulares hayan negociaciones privadas. Si la empresa A y la empresa B están haciendo un negocio entre ellas, es un tema entre la empresa A y la empresa B.
Los riesgos ambientales no se pueden privatizar.
El tema es que este no es la empresa A y la empresa B, este es el Estado A.
Claro. Y los temas ambientales no se pueden dejar, ¿verdad?, suscriptos a confidencialidad alguna, ¿no? Evidentemente, no hay que confundir. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, hablando de otra cosa que no es tal, porque también está emparentado
esto. Y te debía decir que tienen un parentesco,
exacto,
cercano.
Sí, porque la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley de riego que ahora deberá volver al Senado. El otro día Carlos Peláez nos hablaba en Cosechando de esto. Bueno, el proyecto fue flash, planteado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguirre, buscando promocionar la construcción de embalses para retener agua de lluvia y aumentar la superficie bajo riego que actualmente alcanza solo el 4% de los cultivos. El solo hecho que fuera Tabaré Aguirre el ministro de Ganadería, el impulsor de esta ley, hizo despertar todo tipo de suspicacia, porque todo el mundo sabe que es arrocero y evidentemente en el sector se necesita mucho del agua. Bueno, la votación contó con críticas incluso dentro del oficialismo. La diputada Macarena Gelman dijo que la salud pública, la calidad del agua, el desarrollo de los pequeños productores y la credibilidad en términos de desarrollo sustentable se ponen en juego con esta norma. Confirmo que no votaron la iniciativa Carlos Pérez de Unidad Popular y Gastón Cosia del Partido Nacional. Se votó por 84 votos en 86. Estos dos votos, los que les decía, de Unidad Popular y del Partido Nacional, fueron los que no votaron. Finalmente, el diputado de Liga Federal, Darío Pérez, acompañó la norma pese a que señaló su desacuerdo, expresando que los ideólogos de la ley se aprovechan de la ignorancia que existe sobre el tema ambiental. Un poco lo que estamos hablando, ¿no? La ignorancia, claro, sobre el tema ambiental y la, de alguna manera, la privatización, ¿verdad?, de esto que había sido consagrado que no se podía hacer, o está consagrado, ¿verdad?, que no se puede hacer con la votación popular, ¿no? Recordemos.
Y sí, a ver, los expresamos los uruguayos con un referéndum, una juntada de firmas, sí, histórica, sí. Una legislación única en el mundo. Y qué pena, una vez más, que la disciplina partidaria haga
termine
que
con todas las discusiones y el debate.
Claro, que las convicciones incluso de personas que tienen elementos para aportar a queden favor o en contra, que queden, sí, eso ya es increíble.
Es increíble.
Y sigue pasando.
Sí, lamentablemente.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 10 minutos para las 13 horas de este miércoles 18 de octubre. Hay 22 grados de temperatura, 23 la máxima del día de hoy, 14 la mínima. Esperamos las lluvias que estarían ya presentes, según The Weather Channel, en las próximas horas. La jornada mañana con mucho viento, temperaturas frías, realmente frescas, 16 de máxima, 9 de mínima. El viernes volvemos a la primavera con 22 y 15 de extremas. El sábado y el domingo otra vez al invierno, 16 la máxima del sábado, 14 la del mínimo, con precipitaciones el domingo y una semana en los días hábiles, la próxima de lunes a viernes, que aparece sin lluvias, sin precipitaciones, con sol y con temperaturas que ya van a tener que ver algo más con la primavera.
Bien, la multinacional Shell avanza en su idea de retomar la construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago y firmará en las próximas horas un memorándum de entendimiento con Gas Sayago. Un oyente preguntaba si vamos a meternos con el tema de las vinculaciones de Shell con autoridades de gobierno. Es un tema que estamos siguiendo como todos,
sí.
Le aclaramos al oyente.
Pero sí, es un tema que estamos... En principio con la propia Marta Jara, que es ex CEO de Shell, ¿no?
Sí.
Eso está claro.
Pero estamos viendo de ampliar algunas informaciones a propósito, de esto para tratar de entender un poquito mejor las cosas. En breve, prometemos. La intención de Shell es construir una planta de menores dimensiones y ser la responsable de comercializar el excedente de gas fuera de Uruguay. Este martes, la ministra de Industria, Carolina Cose, dijo en Canal 12 que Gas Sayago está a punto de firmar un memorándum de entendimiento con Shell para seguir avanzando las negociaciones para la construcción de la planta.
Shell hizo una oferta y se abrió un periodo de negociación que continuó hasta ahora en que hemos, creo que Gas Sayago está a punto de firmar un memorándum de entendimiento con Shell para seguir negociando y avanzando la negociación. ¿Se ha avanzado?
¿Se puede concretar?
Si se va a concretar, si es conveniente para Uruguay, no hay riesgo para Uruguay. Uh-huh. Y Shell está trabajando realmente de manera muy intensa, ayudó a revisar todo el proyecto, se hizo un proyecto más pequeño, y es Shell el que correría el riesgo de colocar la capacidad fuera del Uruguay.
Eso por lo menos es una tranquilidad, porque el tema es ese, no producimos, aquí le vendemos, sabemos que Argentina no, a Brasil tampoco, por lo menos coyunturalmente hablando, ¿no? Lo otro que está realmente en la nebulosa es qué papel va a tener Gas Sayago en esto, ¿no? Pero bueno, es algo que todavía no desconocemos absolutamente.
Por ahora es
y
un
no sé
costo.
Si conocen las autoridades también.
Sí, por ahora es un costo.
Por ahora es un costo.
Por ahora es un costo. No es el caso de Marta Jara, que está en licencia sin goce de sueldo.
Sí, sí.
Lo cual sigue siendo raro, más allá de que no tenga el sueldo.
Sí, sí.
Es raro. No ayuda a la transparencia.
No.
Esa situación. Bien, en otro orden, la justicia especializada en crimen organizado investiga las cuentas bancarias de Cementos del Plata, una de las empresas subsidiarias de ANCAP, para determinar si hubo o no un mal manejo de fondos. Va a estar ampliando Carlos Peláez en Cosechando Amigos en un ratito nada más.
Bueno, y en Uruguay, lamentablemente, 9 de cada 10 pobres son niños o adultos que viven con ellos. Pese a que en los últimos años Uruguay logró bajar los índices de pobreza, todo esto también a la par de estándares muy bajos para medir la línea de pobreza, las desigualdades entre los grupos etarios que viven en esas condiciones no se han revertido, según el estudio Poner Fin a la Pobreza Infantil en Uruguay, elaborado por el especialista en políticas públicas de UNICEF, Gustavo de Armas. Según el informe, 17,6% de los menores de entre 0 y 17 años de edad vive bajo la línea de pobreza, cuando la cifra general es de 9,4%, 1,9% de los mayores de 65 años también está en esa situación. Recordemos que la línea de pobreza es un estimativo que se hace sumando el costo de la canasta básica alimentaria más la canasta básica no alimentaria, estipulado más o menos en un salario mínimo nacional, alrededor de 12.000 pesos al día de hoy, aunque ya habíamos notado nosotros que el año pasado el salario mínimo nacional estuvo debajo de la línea de pobreza, por lo menos durante la mayor parte del año, 11 meses en 12, solo un mes estuvo por encima. Pero lo cierto es que tenemos una línea de pobreza muy baja, en 12.000 pesos, en una población que per cápita tiene una mediana, o sea, el 50% de la población uruguaya per cápita ingresa 18.000 pesos uruguayos al día de hoy. Esa es la realidad. Lo otro son todos números y sensaciones.
Bien, un estudio del Banco de Previsión Social ubica que la solución para los cincuentones implicará un costo máximo de 2.558 millones de dólares, un 4.5% del Producto Bruto Interno, si se acogen entre 28.000 y 70.000 afiliados a las AFAP. Los números del BPS están por debajo de lo que ya proyectaron otros actores que situaron la cifra entre 3.000 y 4.100 millones de dólares, todos por encima de la previsión que tenía el Banco de Previsión Social.
Sí, unos mangos, ¿eh?
Sí, la diferencia es como de 500 millones con la previsión más baja.
Son unos mangos, sí. Bueno, nos vamos al ambiente del fútbol, aunque el fútbol es lo que no va a haber, por lo menos este fin de semana, habida cuenta de los últimos sucesos. Enrique Sarabia, presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, confirmó que la comisión directiva de la gremial se reunió este martes en carácter de urgencia y fijará recién este próximo jueves, o sea, en la jornada de mañana, la fecha de la asamblea que solicitó el colectivo Más Unidos que Nunca. El presidente de la gremial explicó que en los estatutos no está previsto la remoción, o sea, de la dirigencia, ¿verdad? Lo que está previsto es que toda la directiva que fue elegida democráticamente debe completar su mandato de 3 años, restan 2, iremos a la asamblea, dijo Sarabia, a escuchar y vamos a decir lo que pensamos, manifestó. Pero bueno, parece que no van a encontrar arreglo, por lo menos por ahora.
¿No? Y no, porque digamos que los jugadores de fútbol están hablando de que quieren a Sarabia fuera de la directiva.
Tal cual.
Y a Sarabia y a la directiva.
Sí, sí, ¿no? Sarabia y compañía, ¿no?
Exactamente.
Bueno, hoy se supo que un error en la denuncia demoró el proceso de intervención de la Mutual. El director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Maqueira, explicó que se ha actuado con absoluta celeridad y agregó que el Ministerio debe ahora esperar las respuestas tanto de la Justicia como de la Mutual para remitirlo a la Fiscalía de Gobierno, que realizará un informe para que la ministra resuelva.
Rompecabezas. Compacto informativo.